Y ahora, como le decía, 10 horas 12 minutos, móvil. Marcelo Tin Alonso, buen día, Tim, ¿qué tal, cómo va?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Bien, con un día más cálido, ¿no?
Sí, medio nublado, sería.
Bueno, hay una probabilidad de precipitaciones en la madrugada de mañana, pero es baja, no sé, vamos a ver, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿cómo va todo? Contanos.
Bien, bueno, aquí en un minutito nada más va a ser la presentación de la lista de la agrupación Rodolfo Walsh, así que vamos a estar compartiendo la conferencia de prensa donde están todos los estudiantes de la lista, así que bueno, en un segundito, cuando estemos todos los medios,
perfecto,
vamos a escuchar la palabra de los protagonistas, así que bueno, ahí comenzamos.
La presentación de la lista, dentro del Frente de Izquierda Unidad, encabeza nuestro compañero Godard y Ripoll a nivel provincial, al total que les habla, y un grupo más grande de compañeros como Marisol para el contexto escolar, y Nicky Francisco para la séptima sección. Repito, muchas gracias por participar, para nosotros es muy importante, porque todos sabemos que, o gran parte saben, que nuestra campaña es a pulmón, es esfuerzo propio. Es con el aporte de cada uno de nuestros compañeros, ¿no? Y eso implica un esfuerzo grande porque estamos en un momento de varios años de lucha de aparato en las elecciones que tenemos. Entonces, uno se para en un lugar que, a nuestro criterio, obviamente es mucho más digno, en el sentido que uno trabaja con fuerzas propias, digamos, y no le debe, en términos ni políticos ni económicos, nada a nadie.
Xiomar, hace dos años fueron la tercera fuerza.
Sí.
Y hoy, hacia noviembre, aparece un panorama parecido, sobre todo y más cuando hay tanta disminución de votos, ¿no? Va a haber 10 listas en estas pasos y seguramente aspiran a que sean 8, que va a ser difícil que pasen las 8 hacia o se terminen conformando las 8 hacia noviembre, ¿no? Y ustedes están con un voto histórico, sobre todo en la eso se cae un poco, pero hay un piso de votos interesante de izquierda que lo viene haciendo tercera fuerza desde hace bastante tiempo, salvo en alguna aparición de Massa
en alguna elección. Sí, es cierto lo que tienen. Esa tercera fuerza que nosotros vimos que constituimos en Bolívar tiene que ver con los 20 años que cumplimos justo ahora, en este momento, estos meses, de bregar, de militar cotidianamente, ¿no? De estar con toda la lucha de los trabajadores, sobre todo en el periodo de Macri, ¿no? En el cual cerraron las pocas unidades productivas que había en Bolívar. Bueno, todos sabemos cuáles son las dos fábricas de zapatillas, la Seitera, San Pietro, bueno, en fin. Eso a nosotros nos da la espalda de cuando salimos a caminar las calles, la gente nos reconozca más o menos, pero nos reconozca. Y quisiera también, aunque cuesta un poco más, nuestras propuestas. Porque nosotros, además de ser críticos a los gobiernos de turno, que han estado en la municipalidad, también tenemos propuestas. ¿Por qué? Porque creemos que son realizables. Que tienen que ver de pasar de una municipalidad que sea solamente de servicio y asistencial a una municipalidad que sea productiva, que tenga módulos de producción, unidades productivas municipales, las denominamos nosotros. Que tienen que ver con crear el volumen de dinero, ¿no? Un supermercado, una productorizadora, un matadero. Los predios están, inclusive si uno recuerda el viejo predio del matadero Monzón, es un predio muy grande, varias hectáreas, totalmente abandonado, saqueado. Bueno, eso sería un lugar para poder instalar una de las unidades productivas que nosotros planteamos. Dentro de este esquema que nosotros creemos de propuestas, ¿por qué las unidades productivas municipales? Porque implicaría servirle, dar un servicio a los sectores populares muy golpeados por la crisis económica que tenemos en un marco de pandemia mundial, ¿no? Que tengan en cuenta, brindarles productos que sean de bajo costo, pero de buena calidad. Y por otro lado, que los compañeros municipales puedan elevar su salario, que de por sí es miserable. También por eso también una de nuestras propuestas es que los cargos ejecutivos tengan que reducirse su salario. Uno puede decir, bueno, no va a tener un impacto en cuanto a masa, pero la cuestión moral, en cuanto a cuánto gana un trabajador municipal y cuánto ganan los cargos ejecutivos, ¿no? Creo que pesa. Es importante, es una cuestión de principios. Así que esas son en general nuestras propuestas. Nosotros igual invitamos a que si quieren ofrecer nuestra plataforma o programa, se lo pueden mandar por correo electrónico, en breve va a estar en papel, nos dejan el correo, se lo mandamos, acá está todo más profundizado con un análisis político, económico y social, que se enmarca también en lo que fue la última dictadura militar, porque fue la que dejó en términos de formato político-económico todo allanado, digamos, hasta casi en nuestros días.
Las legislativas han sido históricamente para que ingresen concejales, y en este caso estamos viendo, además de la virtualidad del Consejo Liberante que nos sucedió hoy, que antes decíamos los proyectos de resolución son meras expresiones de deseo. Uno antes los proyectos de ordenanza y las ordenanzas votadas, si las hemos visto como meras expresiones de deseo.
Bueno, bien, porque no se terminan llevando adelante. Bueno, nosotros por eso planteamos que tenemos que tener un Consejo de Servicios Trabajadores del Pueblo. Eso no es una frase. Para nosotros tiene un peso teórico y político muy grande. ¿Por qué? Porque si el Consejo se despega de las necesidades de nuestro pueblo, ¿cuál es la función? Bueno, creo que queda flotando la respuesta, ¿no? Por eso, nosotros creo que necesitamos que sea el Consejo al servicio de los trabajadores y del pueblo en general. Que sea funcional, no sea un mero casi teatro. Llegamos a, como tenemos que vamos a llegar a ocupar una banca, no vamos a ir a calentar una silla, vamos a ir a discutir, a criticar y, como dije recién, a proponer. No sé si los compañeros...
Bueno, con respecto a esto, hablamos claro. Nosotros planteamos también que, por ahí eso que vos decías, no alcanza con leyes escritas que no existen las condiciones reales para que se den. El programa que presentamos está enmarcado dentro de, por ejemplo, de la igualdad, la paridad y la equidad de género, pero resulta fundamental la última palabrita, la equidad de género. La paridad y la cuestión y el cupo es importante para dar un avance positivo, pero está escrito. Pero si hablamos de paridad, de que exista representación real de la diversidad de género en el mundo de la política, en el mundo del trabajo, pero cuando salimos a buscar el trabajo no está, es un trabajo precarizado, esa ley que estaba escrita perde sentido. Si tenemos estrictas políticas y leyes con respecto a la violencia de género, pero después no tenemos los fondos para llevarlos a cabo, esta ley perde sentido. Por lo tanto, también proponemos que en el Consejo Deliberante se discutan los fondos, y no solamente los fondos, el presupuesto que va, sino para qué se pone ese fondo. El Estado en este proceso, por ejemplo, en las luchas feministas, el Estado ha estatizado, institucionalizado muchas de estas luchas y las ha convertido en fotos, libritos, datos, dependencias burocráticas, pero en lo concreto, en lo real, seguimos viendo las mismas falencias que había antes de las leyes. No alcanza a veces con reconocer de niñeces, juventudes, cuando salimos. Pero cuando salimos, esos jóvenes no tienen trabajo, esas madres, esos padres, esas niñas, trabajo, son trabajos precarizados. Si vemos los datos, en nuestro país dicen que creció económicamente, pero por otro lado tenemos un índice de pobreza cada vez mayor. Es decir, nos siguen hablando, seguimos viendo que la concentración de las riquezas está en unas pocas manos. En este proceso de pandemia, quienes somos docentes, hemos visto, sobre todo en el secundario, hemos visto el abandono. Por falta de conectividad y porque muchos jóvenes y muchas jóvenes han tenido que acceder al mundo del trabajo precarizado para poder aportar económicamente en los hogares. Entonces, particularmente en mi caso, siendo docente ya 20 años en el nivel secundario y estar hablando constantemente del nivel superior, fundamentalmente a partir de cuarto año, con los chicos realmente no creo que sea el sueño o el proyecto de ninguna joven, de ningún joven, tener que deambular por oficinas burocráticas o ocupadas por burócratas para tramitar una IFE, un plan, una tarjeta alimentaria. El sueño de los chicos y de las chicas es capacitarse, estudiar, trabajar, tener que brindar el trabajo. Entonces tenemos que esta actividad que obliga a una forma de generar trabajo que además sea digna, ¿no?
cargas. Marisol, el Consejo Escolar ha trabajado diferenciado en pandemia, bastante diferenciado, ha tenido a su cargo incluso hasta la distribución de los alimentos, cosa que antes era directamente es un consejo de liderazgo del tiempo, no sabemos cuánto va a durar la pandemia, cuánto van a durar por el fin en el que estamos viviendo hoy, pero es un consejo escolar distinto al que se puede llegar a pandemia.
Sí, es distinto en su accionar, digamos, con las actividades que le está tocando ahora en este contexto realizar, pero creo que el Consejo hace tiempo ya que viene estando, gracias, bastante ocupado en gestionar y no tanto en construir, y eso es un poco lo que veníamos pensando con los compañeros y las compañeras, en el sentido de que poder, digamos, sacar un poco el polvo al Consejo y ponerlo a laburar en otro sentido, digamos, no tanto en estar viendo qué se tiene que hacer, sino en construir, en salir y a las escuelas decir, bueno, acá se puede pensar tal y tal proyecto, esta escuela está necesitando un comedor, no esperar que la directora o la comunidad educativa lo solicite, sino, bueno, como consejero escolar, estar atento a esas necesidades y también nosotros poder proponer alguna especie de proyecto. Se dio el caso de necesidad de comederos, necesidades de transporte y también hay otras necesidades que tienen sobre todo las escuelas rurales, que esto va ligado también al tema de las ordenanzas y las leyes que recién estaban hablando los compañeros, el tema de las fumigaciones en escuelas rurales. Es un tema que desde el Consejo Escolar se debería tomar acción porque es necesario y es urgente. Y no se hace, las escuelas deberían saber cómo manejarse con un protocolo de acción que debería el Consejo Escolar tener a disposición. Y también, bueno, desde el Consejo Escolar, velar para que esa ordenanza de uso y regulación de agrotóxicos realmente se lleve a cabo, porque es como de siempre, ahí queda en un papel y no hacemos nada con eso. Así que sí, creo que me voy a encontrar, nos vamos a encontrar con un consejo distinto, pero no tan distinto.
Germán, el Consejo Liberal históricamente del 87-89 para acá ha tenido un status quo de no demasiadas agresiones. Ha habido algún otro caso en particular, pero después está bastante normal. Mucha gente dice, yo no sería Juan en su momento verlo a mí, que en el Consejo estuvo muy cerca y lo llegó allá por 2001. Bueno, un poco la gente se renueva, hay muchos jóvenes de 16 años que votan por primera vez, algunos de 18 que votan por primera vez en una legislativa, pero hay que apuntar un poco a eso también, ¿no? Por ahí los jóvenes, muchos dicen, no, los jóvenes vienen con un pensamiento de derecha, no sé si todos los jóvenes, no sé de dónde sale eso, pero se va contra mano de lo que históricamente ha sucedido, ¿no? Creo que también tienen que, además del grupo ese que los vota históricamente, apuntar a los nuevos, porque los votos se van a distorsionar, sobre todo en 10 listas, y algunos seguramente van a venir para este lado.
Sí, el tema de los jóvenes es un tema para Bolívar, sobre todo por el tema del acceso al trabajo. Al tener un sistema productivo en Bolívar concentrado primero en la ciudad y con un productivo más bien de comercio y de servicio, el productivo poco que era en Bolívar, parque industrial solamente irá a dar una vueltita que se va a dar cuenta la cantidad de masa de trabajadores que hay. Entonces el acceso al trabajo de los jóvenes fue precarizado, o precarizado y en muy malas condiciones, o las dos. Entonces, todo un tema que hay que encarar. Nosotros lo vemos con preocupación porque de qué forma un joven se inserta en un mundo devastado como estamos teniendo, ¿no es cierto? Y encima de todo eso, sin una mira de futuro mejor, porque además tampoco tiene acceso a la vivienda, ¿no? La crisis habitacional en Bolívar es crónica y es terrible. Salvo pequeños casos, que bienvenido ha sido por los trabajadores asalariados que lograron llegar al procrear, por ejemplo, pero la masa de los trabajadores acá, inclusive aquellos que no tienen trabajo, están desocupados, no sabemos los números, pero sí sabemos que es mucho, porque lo vemos cotidianamente, no tiene acceso ni siquiera a pagar un alquiler. De hecho, acá en Bolivia no existe un movimiento de los sin techo porque la municipalidad existe, pero no resuelve, esa es la diferencia. O sea, existe porque están, hay lugares donde están parando. Los compañeros no tienen hoteles, claro, viviendas particulares, tensiones, claro. Está bien, sí, está bien, en tanto en cuanto sea en lo inmediato, pero esto se vuelve crónico. Cuando se vuelve crónico es un problema, porque hasta se pasa de generación en generación. Claro. Lo que tiene que resolver la municipalidad acá es la cuestión habitacional, teniendo las herramientas para hacerlo, porque el terreno fiscal y municipal, pues tiene que ser un chequeo que realmente debe tratarlo, y teniendo una buena fábrica de bloques y de que sea una asistencia más, más inmediata para resolver el problema, ¿sí? No asistirlo, esa es nuestra crítica.
Además, incumple una ordenanza viejísima, la que imagínate que existe en casas por año,
claro.
Con la cual ahí se podría armar una cooperativa, claro. Se podría armar la economía productiva, entonces.
De las ordenanzas que hay en vigencia se deben cumplir el 30% con mucha suerte.
Bueno, esta es particularmente dramática por lo que contaba de mañana.
Miki, usted dice, bueno, lo premian a Miki yendo a la prisión. Un premio encabezando la lista prisional es un reconocimiento, pero está más lejos que llegar a una banca cuando iba primero como concejal, ¿no? Porque se complica en cuanto a los números históricos que hemos tenido de izquierda a la prisión.
Bueno, el compañero me premiaba con una cantimplora, un litro de agua y el desierto. Es sencillo, ¿no? En realidad, una pequeña introducción. Hace 20 años nosotros nacimos acá, en plena crisis del 2001. Y una de las cuestiones, una de las tantas cuestiones por las cuales la Rúa salió eyectado del gobierno, fueron las coimas en el Senado. ¿Y cuál era la causa de las coimas en el Senado? El cuentito más viejo que la humedad. Si el tipo dice, ¿cómo va a salir adelante el país? Y necesita inversión, y sobre todo inversiones extranjeras. ¿Qué hay que hacer? Crear las condiciones para que esas inversiones vengan al país. Y crear las condiciones, en nuestros términos, sabemos perfectamente bien, que es flexibilizar el ámbito de trabajo. Barrer con los derechos sociales adquiridos con muchísimo esfuerzo, sacrificio y una cantidad de muertes históricamente dentro del Estado soberano. ¿Cierto? Barrer con eso. Por supuesto, a la mayoría de los periodistas que estaban ahí adentro le picaba el lomo, no podían hacer eso, ¿no? Me acuerdo que Pedro Ortega lloraba porque iba a recibir un sobre con 250.000 dólares. Yo no quería, y le faltaba la vida feliz. La cuestión es que la marica dijo, yo lo arreglo con la valen, por eso fue el asunto así. Es decir, había que bajar a los trabajadores de un promedio de 500 dólares a 250. 20 años después de tocar. Fíjate vos, si no son buenos, los todos, los juntos o los todos juntos. ¿Cierto? Son buenísimos los hermanos, Durante 20 años los tipos nos llevaron a Brasil a este ajuste. Y crecimos en mil inversiones, y candela, y la moto. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es acá el problema? El problema de nosotros, de los trabajadores, tenemos que construir un instrumento, una herramienta que sirva definitivamente para poder frenar este avance esperoso. Y desde ese lugar, tú nos dices, bueno, yo voy a proponer y a llevar por toda la región nuestro programa, nuestra experiencia de Bolívar, ¿no? Para otras compañeras y compañeros, que allí pueden decir, bueno, che, este municipio podría desarrollar esta parte productiva, que seguramente no lo hace. Sabemos que la séptima sesión es diferencia demográfica y de todo tipo, digamos, no es lo mismo La Barriga que Bolívar, no es lo mismo Tapanqué. Ni siquiera desde Saladillo igual a Bolívar, 450 kilómetros de Buenos Aires, puede realmente alguna medida de
empresa.
Sí, lo que quería llegar para cerrar es que nosotros necesitamos que este frente sea un aglutinador de toda la izquierda clasista, porque hay muchísima izquierda afuera, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que ver para el futuro, si somos capaces verdaderamente de construir un instrumento en manos de los trabajadores que pueda cambiar el curso del acontecimiento. O porque si no, el futuro, y ya es, será de mayor pobreza, de mayor pobreza que sentimos ahora. Porque son buenísimos gobernando, los todos y los juntos, todos juntos son buenísimos. Hace 20 años, ¿no?, que nos llevan a cuadros cada vez mayor de miseria, 50%, y siguen ganando, ¿no? Hay que cambiar el chip, hay que entender qué es lo que está pasando. Y el primer paso es unir a todos los compañeros y compañeras de la izquierda, ¿cierto?, que vienen del frente de la izquierda, es un aglutinador. Tiene que ser más amplio, ¿cierto? Y bueno, y en esa discusión yo voy a aportar lo que podamos, ¿no?, para esa construcción. Por eso me parece que estoy muy satisfecho y muy feliz de ir a llevar adelante ese programa, ¿cierto? De amplitud, de crecimiento de la izquierda, de las propuestas que nosotros hemos elaborado, y para que el día de mañana, en un futuro no muy lejano, podamos tener una verdadera herramienta, un verdadero instrumento, una alternativa que sea depositaria de los trabajadores y pueblos, ¿no?
Germán, no han salido todavía a recorrer masivamente, sobre todo, estaban esperando algunos panfletos, porque me imagino que estos últimos 20 días van a ser de una campaña intensa. Como...
Sí, hemos hecho mucho trabajo en redes, gracias a la amiga que es la encargada, la responsable, un gran trabajo que está haciendo las redes, mucho trabajo en redes. Hemos hecho trabajos de ir a hablar con directores que nosotros tenemos como simpatizantes y conocidos. El trabajo fuerte arranca hoy, digamos, en cuanto al trabajo más y más. Pero el trabajo ya arrancamos hace buen tiempo, siempre en el conflicto que somos una agrupación local. Siento con eso porque si no a veces no se entienden algunas cosas. No tenemos un aparato, no queremos tener un aparato tampoco, ¿eh? Claro. Pero bueno, a medida de nuestro esfuerzo. Pero también, mira, me pasó una cosa, hay que remarcar una cosa, que la agrupación ha tenido en este momento un crecimiento muy importante, no solo en lo numérico, porque eso en cualquier organización política fluye, se da bien, crece, pero sobre todo en la actitud. En un grupo, por ejemplo, de agrupación es espectacular. Acá tengo tres compañeros y falta otro más, que es Valeria, que va a ser candidata concejal, y también en la parte de ecología, con Guadalupe. La verdad hemos armado grupos muy lindos, también, bueno, recién la nombraba Anita. La verdad que la dinámica que tenemos es muy linda, muy importante, y creo que vamos a andar muy bien en eso.
Tenemos que decir a Anita que nos pase la página, porque nosotros somos una más justa. ¿Por dónde nos pueden encontrar en las redes?
El Instagram de la agrupación es agrupación R-Walsh. Y en Facebook, en agrupación Rodolfo Walsh, nos pueden encontrar en las redes sociales, nos pueden seguir, en publicación es público, y ahí vamos a ir subiendo todo lo que vamos a ir armando. Estamos armando mucho contenido para empezar a difundir en las redes un poco. Y dar un poco, aparte de eso, un mensaje positivo y constructivo para su manera.
Bien, Jorge, pasamos la palabra acá de la presentación de la lista de la agrupación Rodolfo Walsh de cara a lo que van a ser las elecciones. Bueno, Germán Regueta, primer candidato a concejal, y también, bueno, Nicky Francisco, que este año, en estas elecciones, va a ir como candidato a senador por la séptima sección electoral.
Uh-huh.
Presentación oficial, digamos, de esta lista, bueno, ya empieza.
¿En qué lugar va Nicky?
¿Cómo?
¿En qué lugar va Nicky?
Primero, va encabezando la lista seccional, Jorge.
Tiene que salir, por mínimo entonces, segundo en la séptima.
Claro.
O sea, hay un imposible.
No, sí, sabemos que para los partidos chicos es muy difícil una candidatura a nivel seccional, ¿no? De tener posibilidades, ¿no? Porque sí, son muchos votos los que se necesitan, ¿no?
Claro.
Pero bueno.
Es más testimonial que otra cosa.
Claro, exactamente. Uh-huh. Esa compañía también desde ese lugar, así que bueno, de a poquito empieza un poco más el movimiento, ¿no? El ruido político, porque no queda mucho. Igualmente, de hecho, hace poquito lo hablamos con Ángel Pese, nuestro colega, lo tranquilo que está, ¿no? Inclusive, bueno, en lo publicitario, en lo que es el movimiento, no sé si es porque son las PASO, o qué pasa, pero realmente es bastante tranquilo. Veremos qué pasa si en estos últimos 20 días se da un poco más la campaña, pero muy tranquila viene siendo.
Sí, está todo muy muy chato.
Sí.
No sé. ¿No será demasiado?
¿Eh?
¿No será demasiado chato?
La verdad que llama la atención, sí, porque además imagínate, hay 10 listas, no es que hay 2 listas que vos decís, bueno, más o menos, pero 10 listas que sea tan tranquilo, digamos, tendría que haber, digo, más allá de la pandemia y demás, ¿no? Que por ahí es atípico, pero digo, realmente es bastante raro el movimiento, sí, muy chato, como vos decís, ¿no?
Muy bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Las demás listas, nada, no hay nada, no hay ningún comentario, no hay nada, no pasa nada.
No, entiendo que también deben estar haciendo un trabajo más de por ahí de visita, de caminar un poco. Se lo ha visto, sí, mucho, en el, por ejemplo, el fin de semana en el parque,
sí.
Estuvo la otra lista que va a competir dentro del FIT, de Frente de Izquierda, estuvieron también la gente de la lista de la Unión Cívica Radical, uh-huh. Estuvieron los de Frente de Todos, por ahí, viendo dónde pasa más gente. Y a lugares públicos, al aire libre, pero también un trabajo así, no mucho más, ¿no? Habrá reuniones seguramente internas para ir armando proyectos y de qué hablar y demás, que no se dan a conocer, pero tranquilo igual, sí. Por eso digo, quizás ahora a partir de este fin de semana, que ya se empiezan a achicar los tiempos, vemos un poco más de movimiento, pero la verdad que llama la atención por lo que digo, ¿no? Porque son 10 listas y realmente es poco de movimiento. Mira, los fines de semana, por ahí, se nos habló público.
¿Son 10? ¿Cuántas son? Porque yo no tengo las 10, no sé.
En principio eran 10, sí, sí. Tengo entendido que sí.
A ver, vamos a hacer un pequeño repaso de las que yo tengo, porque las que yo tengo, a ver, son la de Miki, vale, vamos a decirlo de esa manera, ¿no?
La otra, sí, vamos a las internas, si querés, claro.
Claro, la otra, claro, vamos a contar las 10, o sea, las 10 serían con las internas.
Sí, sí, sí.
Si no nos llegamos nunca. Bueno, las dos del frente de izquierda.
Claro.
Después tenemos las dos de Juntos, que es Juntos por el Cambio, una pro y una radical.
Claro.
Ahí van cuatro. Después tenemos primero Bolívar.
Sí.
Que es un mix. Digamos, hay gente que apoya a Santilli ahí adentro, Santilli. Y hay otra que apoya a Pucha, a Manes, pero no hay ninguno, digamos, que no, es más que nada como una especie de unión vecinal, ¿no?
Claro, sí, bien. Sí.
Después estamos, vamos con vos.
Sí, la de Randazzo, digamos.
Esa es la de Randazzo, que dice que hay un Pope arriba, local, empujando esto.
Mira.
No te voy a decir el nombre, pero es un Pope. ¿Está? Un Pope histórico. Después tenés la de Frente de Todos.
Sí.
La de Avanza Libertad, ¿esa cuál es? Avanza Libertad. Ah, la Avanza Libertad es la de América Ruiz. Que esa va por afuera también. Y después tenés la del Partido Federal. Son 9.
9. Y falta la de Pasucci, que es el gran misterio, que no se va a conocer, pero en principio tiene la lista.
Claro, eso es lo que te... Pero ¿está Pasucci o no está Pasucci? ¿Dónde está Pasucci?
En principio tiene la lista, pero pues ya te digo, no la ha dado a conocer.
¿Pero qué va a salir como un conejo de mi caso? No sé.
Yo creo que vamos a ir al cuarto oscuro, y aquello que por ahí nos gusta un poco más... mirar las listas y ver y demás, y nos vamos a encontrar con la lista ahí. Me parece a mí que va a ser así, nada más.
Buah. No me parece lógico, porque la gente va a ir, no le va a prestar ni atención siquiera.
Y no, porque ni sabés si está o no. Vamos a ver si podemos tratar de por lo menos confirmar sí o no.
Claro.
De los nombres, pero en principio estaría participando, aunque bueno, sabemos que es, ya te digo, no ha aparecido ni los nombres de la lista, por lo menos, para decir en alguna publicación, en algún lado.
Sí,
está
sí.
Manifestado como precandidato,
sí.
Y demás, pero bueno, nada más que eso.
Bueno, el tema COVID, por lo menos tranquilo.
Sí.
¿No?
Demasiado tranquilo. Por suerte, ¿no? Y ojalá que siga así y mejore más todavía.
Exacto, exactamente. Y el tema vacunación, bueno, acelerando sobre todo lo que tiene que ver con las segundas dosis.
Sí, muy bien.
De acuerdo a lo que dice provincia, más o menos de acuerdo a lo que dice provincia, llevamos el 50% de vacunados con las dos dosis de las que se le aplicaron la primera dosis. No sé si me expliqué bien.
Sí.
De la cantidad que se le aplicó la primera dosis, ya la mitad de esa cantidad está cubierto con las dos dosis.
Claro.
Así que es interesante, digamos. Vamos a ver cómo continúa, porque hay que meterle pata, como quien diría, ¿no? Hay que acelerar más todavía la vacunación.
Sí, porque es fundamental las dos dosis para lo que es, digamos, si sea venir una ola delta.
Claro.
Es fundamental tener la vacunación completa.
Exactamente, exactamente. Bueno, Tim, ¿algo más?
No, nada más por el momento, Jorge. Una mañana linda, sin sol, pero linda, porque no hace tanto frío.
Exactamente, exactamente. Bueno, te dejo entonces, te libero, te mando un abrazo, Que tengas el mejor de los... Ah, una cosa, ¿al gallego le aplicaron la segunda dosis al final?
A ver, ¿te aplicaron la segunda dosis, gracias? ¿Te aplicaron la segunda dosis? No. Estaba esperando porque ahora llegaron Sputnik.
Sí, sí.
500 segunda dosis Sputnik, así que seguramente tenga la posibilidad.
Ajá, pero ¿él rechazó las otras o qué?
Sí, está esperando la Sputnik, sí. Que
ah, rechazó la otra, sí. Está bien. Bueno, nos encontramos en cualquier momento, Tire, entonces un abrazo. Chao, chao. Nuestro móvil, Marcelo Tina Alonso.